Es la noche de César, con Adriana Rey.
8:57, ya tenemos en la mesa a don Roberto Centeno. Muy buenas noches. Y don Emilio J. González, muy buenas noches también a usted.
Muy buenas noches, Adriana.
Como sabrán, la publicidad manda en los medios, así que si les parece, vamos a hacer una pausa muy rápida, y volvemos allá con tranquilidad, desarrollamos y analizamos toda la información económica. Bueno, señores, pues ahora sí abrimos juego, repartimos cartas y comenzamos, como saben ustedes. Estaban comentando el tema del AVE que escuchaba Roberto Centeno. Roberto, ¿quieres decir algo sobre este asunto? Porque no lo vamos a volver a tocar más.
No, bueno, pues que es un disparate, que el señor Rajoy es que no sabe lo que dice. Que esté poniendo el AVE como ejemplo de dinamismo cuando es un despilfarro tan absolutamente gigantesco que no hay ni un solo país del mundo que se haya podido permitir los AVEs que se han construido en este país. Estados Unidos no tiene AVEs, Alemania no tiene AVEs, Francia los tiene porque tiene la tecnología, Gran Bretaña no tiene AVEs, Japón los tiene porque tiene la tecnología. Es que estos tíos no saben lo que dicen. Los AVEs, incluso los que tienen más utilización, como pueda ser el AVE de Barcelona, o el AVE de Málaga, o el AVE de Sevilla, es que jamás, de los jamases, podrán recuperarse la inversión. Suponía a la utilización que normalmente están funcionando, no cubren ni siquiera los costes variables. Los costes fijos no los han cubierto jamás. Pero en España es que el tema es infinitamente peor, porque, por ejemplo, en Francia o en Japón, que hay trenes de alta velocidad, se utilizaron las líneas anteriores que estaban hechas y que tenían el mismo ancho de vía. Pero como en España las líneas anteriores tenían otro ancho de vía, naturalmente las tuvieron que remodelar, reforzar y todo eso. Es que hubo que hacerlo nuevo todo. Hubo que hacer unos viaductos, como habrán visto ustedes, unas obras gigantescas, unas obras de ingeniería fabulosas, por otra parte, pero vamos. Y sin embargo, tenemos el tráfico, los trenes de mercancías peores de Europa, que tienen una media de velocidad de 10 kilómetros por hora. Y eso sí que es de locos. Por tanto, señor Rajoy, no tiene usted ni idea. Y que siga usted haciendo AVEs a Alicante, que tiene 200.000 habitantes, AVEs a Almería, que tiene 100.000 habitantes, AVEs a donde usted quiera. No lo digo porque se va a enfadar conmigo la presentadora, pero el AVE a Galicia. Lugo tiene 60.000 habitantes, señoras y señores. El otro día lo comentábamos. Warren Buffett, el hombre más rico del mundo, le ofreció el gobierno de California conectar el Gran Los Ángeles con el Gran San Francisco. Los Ángeles, el Gran Los Ángeles tiene como 13, 14 millones de habitantes. A muy poca distancia está San Diego con 2 o 3 millones. En medio está Sacramento con 2 o 3 millones. Y lo que es San Francisco con la bahía, Oakland, Berkeley, etcétera, tiene como 4 millones y medio. Es decir, conectar 20 millones de personas en 600 kilómetros, que es la misma distancia que hay de aquí a Barcelona, y dijo que no salían las cuentas, y no lo ha hecho. Y aquí tienen la santa cara dura de, por razones políticas, esta panda de golfos que no gobiernan, hacen un AVE a una ciudad que tiene 60.000 habitantes. Han hecho darle una vuelta tremenda al AVE de Valencia, para que sirva a ciudades que tienen 30 o 40.000 habitantes. No hay por dónde cogerlo.
Hay que decir, don Roberto, que sí, Emilio, vamos a escuchar, y ahora le doy la palabra, porque hay que decir que, aprovechando este tramo inaugural, hoy se le preguntaba al respecto sobre esta nueva infraestructura inaugurada al presidente de Iberia. Se le preguntaba sobre este asunto a Antonio Vázquez y él sugería un trabajo conjunto. Vamos a escucharlo.
Tendría muchos más millones de clientes para el AVE, y nosotros podríamos alimentar la red de largo radio con un servicio no aéreo deficitario y que fuera un propio servicio del AVE. Es un win-win. Y no hay que inventarlo, porque funciona en todas partes. Funciona en Zúrich, funciona en Frankfurt, funciona en París y funciona en todas partes.
Emilio.
Es que, vamos a ver, el tema de lo de los AVEs, primero, en estos momentos que no tenemos dinero para financiar nada, pues simplemente no deberíamos de plantearnos hacer ningún tren de alta velocidad ni nada por el estilo. Pero los que van hacia Valencia, los que van hacia Alicante, los que van hacia la costa, tienen un sentido turístico, ¿no? Porque al final esa es la primera industria de nuestro país, y lo que facilita es la entrada en España por el aeropuerto de Madrid y la conexión rápida con los puntos de costa. Ahora bien, Eso tiene varias implicaciones. Uno, los trazados tienen que ser los eficientes. Lo que no se puede permitir es lo que se hizo con el señor Zapatero, que la de Madrid-Valencia tuviera que pasar necesariamente por Cuenca, que es un sitio de 70.000 habitantes que no le importa a nadie nada. Es decir, es una ciudad muy bonita, es patrimonio histórico de la humanidad, pero que no tiene más repercusión ni ninguna razón para hacer perder el tiempo y el dinero en hacer pasar el tren de alta velocidad por allí. Pero yo creo que tenemos que ir más lejos y aprender de la experiencia de Sevilla. Es decir, el AVE lo que hace es poner las facilidades para que se puedan generar pues toda una serie de elementos de actividad económica, ¿no? Pero para eso hay que generar esos elementos. El AVE por sí solo no los lleva, ¿no? Entonces, Sevilla tuvo una oportunidad de desarrollo y por culpa de la Junta de Andalucía, del Partido Socialista que gobierna Sevilla, no han sabido aprovechar todo ese tirón del AVE, de la Expo 92 y demás, porque a partir de ahí, bueno, pues ya sabemos lo que ocurre en Andalucía y no hay más que ver las noticias sobre los casos de corrupción galopante, sobre la intervención permanente de la Junta de Andalucía sobre las empresas, etcétera, etcétera. Es decir, que AVE por sí solo no garantiza absolutamente nada si no hay una voluntad después real de aprovechar esas oportunidades de desarrollo que implican los trenes de alta, las líneas de alta velocidad, cuando están concebidas de forma racional, ¿no? Y digo esto también de forma racional porque aquí todo el mundo habla de trenes de alta velocidad, pero yo no veo la racionalidad de muchas de las líneas que estaban proyectadas. Por ejemplo, la que no quería citar don Roberto, que es el AVE, el tren de alta velocidad, Madrid-Galicia, ¿no? Es decir, ese es un tren que no tiene ningún tipo de sentido, ¿no? Y menos aún cuando además es redundante.
Yo dudo mucho de que se vaya a conseguir algún día, la verdad.
Yo también lo dudo, ¿no? Pero eso no
están
tiene.
Están en ello, ¿eh? Están, en ello. No
están tiene... en ello, pero sí, yo pero vamos, soy bastante incrédula.
Yo lo siento por el señor Rajoy, pero se debería de olvidar de su tierra y más cuando a Galicia, en Galicia en estos momentos hay tres aeropuertos en un radio muy corto que son Santiago de Compostela,
La Coruña y Vigo,
y que además el vuelo a Galicia es francamente barato, vamos, y lo digo porque yo me fui el año pasado de vacaciones a la tierra de Adriana, a La Coruña, uh-huh. Y el avión pues era un precio muy, muy, muy razonable, con lo cual no hay ninguna justificación ni ninguna necesidad de hacer una obra multimillonaria para que atraviese un tren de alta velocidad todo el páramo castellano. Podrían tener más sentido unas líneas de alta velocidad, aprovechando las líneas existentes que unieran o que hicieran el enlace, pues Madrid-Ávila-Salamanca, pues por aquello del turismo, de Salamanca ciudad universitaria, extranjeros que vienen, etcétera, porque tienen muchísimo, esas ciudades tienen muchísimo movimiento turístico y porque sobre todo se están convirtiendo también en ciudades dormitorio para la gente que trabaja en Madrid, teniendo en cuenta los precios del inmobiliario aquí. Pero esas son las cosas que tienen sentido, ¿no? Tanta locura de tren de alta velocidad que parece que si no tienes tren de alta velocidad no eres nadie. Pues mire usted, es decir, las cosas, hagámosla con sentido. Para lo que sea potenciar el turismo, pues puede tenerlo. Pero al resto, francamente, dejemos de construir, porque efectivamente tiene razón lo que dice don Roberto. El gran déficit ferroviario de España es precisamente el del transporte de mercancías, que es fundamental, pues somos un país periférico que se tiene que conectar con el resto de Europa. Y con los trenes que tenemos en estos momentos es imposible.
Hay que decir que estas declaraciones, Roberto Emilio, las decía, como les hemos avanzado al presidente de Iberia, en el marco de unos cursos que se están llevando a cabo de la Asociación de Periodistas de Información Económica en Santander. Hoy, primera jornada, estaba Cristóbal Montoro, estaba también el presidente de BBVA y ambos han hablado de brotes verdes, es decir, han hablado de la salida de la crisis. En fin, vamos a escuchar las declaraciones de Montoro.
Eso hace que pensemos que la evolución de nuestra economía en términos intertrimestrales está tocando fondo. Y por tanto, el segundo trimestre puede ser ya un momento de clara inflexión en la evolución de nuestra economía.
Bueno, yo pregunto, ¿tenemos datos suficientes para decir que estamos saliendo de la crisis, que por fin vemos la luz al final del túnel?
Bueno, vamos a ver, lo de Montoro me parece de vergüenza, porque no solamente es que ha mentido en eso, no estamos saliendo de nada, al contrario, nos estamos hundiendo cada vez más en el fango, y ahora les explico por qué. Pero es que sobre todo, lo que ha dicho Montoro, hay una cosa que es que, claro, es que está en las propias cifras del Ministerio de Hacienda. ¿Pueden ustedes creer que Montoro en esta misma conferencia, lo primero que dijo fue que estamos arreglando el déficit público cuando está absolutamente fuera de control y que se está arreglando el déficit público con 2/3 de recorte de gasto y 1/3 de incremento de impuestos? Miren ustedes, el tema no hay por dónde cogerlo. Y digo que no hay por dónde cogerlo porque tenemos los 4 primeros meses de realización presupuestaria. Y en los 4 primeros meses de realización presupuestaria del año 2013, los ingresos se han hundido y los gastos han seguido subiendo. Entonces, la cara dura que tiene el señor Montoro de decirnos que los elefantes vuelan o que de noche es de día, es que es increíble, porque es que esas cifras son cifras publicadas por la Agencia Tributaria, son cifras publicadas por el Ministerio de Economía. Entonces, están en todas partes. ¿Cómo puede decir este tío que estamos cerrando el gap de déficit público cuando lo que estamos haciendo es abriéndolos? Cuando hemos tenido en el primer trimestre de este año el mayor endeudamiento de la historia, tanto a nivel el total de administraciones, con un 19% de incremento, como a nivel de las comunidades autónomas, que se ha incrementado un 29%. Están batiendo récord históricos de paro, récord históricos de destrucción de riqueza, récord histórico de destrucción de renta disponible, récord histórico de subida de impuestos. Están batiendo todos los récords, y este tío tiene la cara dura de decir eso. Bueno, si dice eso de algo que ya está publicado, que ya está ahí y que está negro sobre blanco, calculen lo que puede no decir de lo que vaya a suceder o dejar de suceder. Máxime cuando tiene a su servicio al Banco de España y al Instituto Nacional de Estadística para que mientan como bellacos a la hora de valorar los crecimientos o decrecimientos, en este caso, del PIB. Porque, señoras y señores, ya se lo he dicho, llevan mintiendo, manipulando estos datos desde el año 2007. Y el PIB de España en este momento oficial, que es 1,05 billones de euros, es en realidad 830.000 millones. Pero para coger el primer trimestre de este año, el Banco de España ha dicho que era el 0,5% la caída. Bien, la realidad es que ha sido del 2% la caída de este trimestre. ¿En qué me baso? Pues en todos los datos colaterales, en la evolución del sector servicios, en la evolución del sector industrial, en la evolución de las variables correlacionadas, como son el consumo de gasóleo automoción o el consumo de electricidad. Son unos tramposos, son unos mentirosos compulsivos, y no hay por dónde cogerlos. Y el señor Montoro miente hasta en las cosas que están publicadas, como son los ingresos impositivos y los el cómo van los gastos y el cómo van los ingresos.
No sé por qué me da, Emilio, que tú tampoco vas a estar muy de acuerdo conmigo.
No, vamos a ver, es que estos tipos nos vendieron la moto de que de la crisis nos iba a sacar el sector exterior, las exportaciones, ¿no?
Cierto.
Y resulta que tenemos a la Unión Europea en recesión, entrando en recesión, a Alemania, a Francia, es decir, a nuestros principales mercados, a donde va a parar el 65% de nuestras exportaciones, ¿no? Y a Estados Unidos, con datos contradictorios, pero con mayoría que indican que va para abajo más que para arriba, ¿no? Es decir, que con ese terreno, que con esos mimbres no podemos hacer ningún tipo de cesto de recuperación ni nada de nada. Pero vamos a suponer una cosa. Me va a costar hacer el esfuerzo, pero voy a hacer con que me creo lo que dice Montoro.
Venga, vamos allá.
De que efectivamente estamos llegando a los mínimos y vamos a tocar fondo. Bueno, pero es que tocar fondo no garantiza que a continuación vayamos a despegar. Esto no es un balón que tú lo lanzas al suelo, bota y rebota y sube para arriba. Para nada. De hecho, hay dos elementos que son bastante preocupantes. Uno, lo comentaba la semana pasada en la tertulia. Los inversores internacionales con los que están contando que quieren atraer la inversión internacional para que nos saque también del lío y demás y tal, lo que preguntan es, bueno, ¿cuáles son las bases de crecimiento de la economía española? Y lo que dice Guindos, pues es el turismo. Dice, bueno, pero el turismo siempre ha estado ahí. Y las naranjas siempre han estado ahí, ustedes exportan turismo, exportan naranjas, y esto da de sí lo que da de sí. Más en tiempos de crisis, de reducción de rentas, no hay más historia. Pero ¿dónde están realmente otros motores de crecimiento que sustituyan a la construcción? Y a partir de ahí, el silencio es sepulcral y los inversores internacionales como que se ponen bastante nerviosos. Segundo, es qué está pasando en estos momentos y las dudas que se están generando nuevamente en torno a la economía española y no solamente en torno a la economía española. Son dudas en los mercados financieros. O sea, estamos otra vez discretamente con la prima de riesgo otra vez subiendo, otra vez acercándose al 5% y otra vez con baile y con sustos. Y el trasfondo es que los mercados empiezan a comprender que aquí no se ha hecho nada del ajuste, ¿no? Que aquí las grandes medidas de ajuste están pendientes de tomar y que lo que se está jugando es a marear la perdiz y a ver si seguimos imprimiendo dinero y como si esto fuera la solución, cuando al final los inversores acaban de entender que si tú te sigues endeudando y endeudando y endeudando, aunque el Banco Central Europeo te ayude a colocarlo a bajos tipos de interés, no deja de aumentar tu deuda, no deja de aumentar tu pago de intereses, no deja de aumentar el peso de lo que debes sobre las rentas que tú tienes y como además tampoco tienes elementos de crecimiento, pues al final a un paso más rápido o a un paso más lento con el freno del Banco Central Europeo a lo que va a ser la situación de insolvencia o de quiebra. Entonces, esa es la realidad en estos momentos de la economía española, con un tercer elemento del que también hemos hablado aquí a veces, es decir, el ajuste se está produciendo vía salida de trabajadores de España, con lo que se reduce el número de cotizantes a la seguridad social y de gente que paga impuestos y de contribuyentes, o se está reduciendo vía salarios, ¿no? Con lo cual se está reduciendo la base imponible del sistema, que obliga a ajustes adicionales. Bueno, no se ha hecho nada absolutamente. Entonces, yo no sé el señor Montoro dónde ve los brotes verdes. Él, evidentemente, pues como ministro, pues está en la obligación de decirnos que todo esto va bien y tal, intentar que cambie las expectativas. Pero yo le recomendaría que leyera a Milton Friedman, ¿no? Cuando hablaba del consumo permanente, de la renta permanente, de cómo la gente tomaba sus decisiones económicas a partir de lo que consideraba que era la realidad y no una circunstancia coyuntural, ¿no? Pues en estos momentos se considera que la realidad es sueldos a la baja, altos niveles de paro, y sobre eso se toman decisiones de consumo y de inversión que en ningún momento nos van a sacar de la crisis. Así que a partir de ahí, pues yo no sé, señor Montoro, de dónde se saca los brotes verdes ni nada por el estilo. Además, yo tendría mucho cuidado con eso, porque la última que los vio, Elena Salgado, pues parece que...
Miedo me da. Ustedes que, en fin, que se mueven en estos ámbitos económicos, que tendrán sus fuentes informativas, me gustaría saber su valoración sobre una noticia que nos traía hace unos minutos Juan Ramón Rayo, que por cierto ya está en la mesa con las portadas de la prensa mañana, esa noticia, ese rumor de un posible veto por parte del gobierno a una compra que podría haber hecho, que supuestamente habría hecho, o habría intentado hacer, mejor dicho, AT&T sobre Telefónica. Hablábamos de 70.000 millones de euros, Rayo. No sé si ustedes tienen algún dato sobre esto, que de momento no está confirmado, de momento rumor.
No, vamos, yo no tengo ninguno, pero excepto el rumor, lo que sí tengo que decir es que en caso de que fuera cierto y fuera AT&T o Verizon o cualquier otro de los grandes mundiales, no veo que pito toca ahí el gobierno español, al santo de que el gobierno español puede llegar a negarse a que AT&T o otra compañía compren Telefónica. Porque yo te he oído antes, Juan Ramón, pero las cifras que yo tengo, a lo mejor estoy equivocado, ¿eh? No estoy al 100% seguro y por eso lo pongo aquí sobre encima de la mesa. Así como estoy al 100% seguro que no hay brotes verdes, de eso no estoy al 100% seguro. A mí me da la impresión de que los fondos de inversión extranjeros y inversores extranjeros tienen más del 50% de Telefónica. Entonces
tienen en concreto 56%.
¿Eh? El 56%. Bien. Entonces, si lo tiene el 56%, lo tienen extranjeros. El 6% lo tiene la Caixa, que no sabemos si son extranjeros, si son amigos, si son enemigos, o qué puede suceder en el futuro. Yo es que esto no lo entiendo. Entonces, ¿a santo de qué puede el gobierno español y en nombre de qué puede vetar a AT&T o a cualquier otra gran compañía? No lo puedo entender. Hombre, yo la verdad es que creo que si AT&T está decidido a ir adelante, pues va adelante, y entonces tendría que ir a las autoridades comunitarias, que iban a dejar a España, pues como lo iban a dejar en muy mal lugar.
Emilio, nos vamos con las portadas.
Sí, vamos a ver. Yo es que esta situación, ya esta película ya la he visto antes, ¿no? Yo no creo que el gobierno español haya puesto ningún veto, ¿no? Yo creo que lo que ha sucedido simplemente ha sido que ha habido una aproximación de AT&T para hacer una operación amistosa, y lo que ha preguntado al gobierno es cómo vería esta operación, y el gobierno habrá dicho pues que no la ve bien, porque no solamente es una cuestión, es decir, el problema no es si Telefónica es española o no, o si quien opera en España, tal, porque al final Telefónica tiene que operar en España, los cables están aquí, los satélites o las antenas de telefonía móvil están aquí, y teniendo el boletín oficial del Estado, pues nos da igual que Telefónica o el capital de Telefónica esté en manos españolas, en manos estadounidenses o en manos de quien sea, porque con el BOE sigue regulando lo que sucede en el territorio nacional, ¿no? Es más que nada porque Telefónica es, por un lado, pues en cierto modo embajadora de la economía española por el mundo, sobre todo pues estamos hablando de la primera multinacional española con presencia muy importante en Latinoamérica y muy importante en otros países europeos y desarrollando pues su propia tecnología y con acuerdos muy importantes en China, y que además arrastra allá por donde va a otras empresas españolas, medianas y pequeñas, que son proveedores de Telefónica. Entonces, es más, ese papel que juega Telefónica como multinacional a nivel internacional, ¿no?, lo que quiere preservar el gobierno. Ahora, bien es cierto que si AT&T presenta una OPA en forma, en tiempo y forma, ante la Comisión Nacional del Mercado de Valores, no hay ninguna legislación ni ninguna normativa que le pueda impedir llevar a cabo la operación si los accionistas lo aceptan, ¿no? Porque sobre Telefónica ni hay acción de oro, ni las acciones de oro están permitidas por la Unión Europea, ni Telefónica entra dentro de esos sectores que se consideran sectores estratégicos, como pueden ser, por ejemplo, los relacionados con la industria de defensa, ¿no?, donde evidentemente ahí sí hay una protección, porque el tema de defensa pues es un tema que es de naturaleza estratégica, ¿no? Pero no es el caso en estos momentos de las telecomunicaciones, ¿no? Entonces, eso no se podría parar. Lo que pasa es que yo entiendo que AT&T pues no quiere entrar como un elefante en una cacharrería y quiere sondear cómo van a ir las cosas, sobre todo pues después del lamentable ejemplo que nos dio el señor José Luis, que dio España, gracias al señor José Luis Rodríguez Zapatero, con todo con todas las OPAs de Endesa. Vamos.
Vamos con las portadas de la prensa económica de la mano de nuestro patrocinador.
Profin, empresa de asesoramiento financiero independiente, les presenta las portadas económicas.
¿Tiene dudas a la hora de decir cuál es el fondo de inversión más apropiado para gestionar sus ahorros? Profim, empresa de asesoramiento independiente, le ayuda a elegir la mejor opción. Puede contactar con Profim en el número de teléfono 915211125, 915211125, o en la página web profim.es.
Profim y Juan Ramón Rayo nos traen esa prensa, esas portadas de la prensa económica. Cuéntanos.
Bueno, pues noticia de última hora, que la verdad ya pues es un poco escandaloso. La justicia griega ordena restablecer la señal de la televisión pública.
Caray.
Un país quebrado, pero televisión pública que no falte. Suena bastante también a...
Eso se parece a lo de España, ¿no? Sí. No se puede despedir al sector público con 20 días porque el sector público no puede quebrar.
Bueno, y dejando de lado esta noticia de última hora, pues vamos con las portadas. Expansión. Cospedal, 2 puntos. Rajoy intentará bajar el IRPF el año que viene. Si lo rebaja como Monago, es decir, unanimidad 23 euros al año, la verdad que, pues, por poder, puede ser. También expansión. Estados Unidos y la Unión Europea negociarán en julio su acuerdo de libre comercio. Y, a su vez, el economista también recoge: REN pide a España que aplique su programa de reformas en plazo. Es decir, que las sugerencias que le ha lanzado la Comisión Europea a España pues se apliquen lo antes posible.
Y a que se deje de cuentos, vaya.
Efectivamente, sí, que deje de marear la perdiz. Y en ese sentido también, Merrill Lynch, digamos, el banco de inversión estadounidense adquirido por Bank of America, es bastante pesimista porque ve que no está habiendo reformas, y si no hay reformas y no hay una mayor monetización de deuda por parte del Banco Central Europeo, cree que la situación se puede recalentar. Expansión. España es el mayor riesgo para la eurozona, dice Bank of America, Merrill Lynch. Y por último, pues una noticia que ya hemos comentado, Georg Asmussen, el segundo consejero alemán del Banco Central Europeo, dice: es el sector privado el que debe asumir los costes de la resolución de los bancos.
¿Algún comentario, señores?
Hombre, la verdad es que eso que hice expansión el sábado, había un artículo muy interesante en el Wall Street Journal hablando no solamente de España, sino sobre los riesgos que están reapareciendo en la Unión Europea precisamente por lo que está diciendo Olli Rehn, porque no estamos haciendo nada y además nos estamos dedicando a jugar a que no es necesario cambiar absolutamente nada de nada, ¿no? A no entender que la naturaleza de la crisis es que se ha acabado la política estatista, la política de expansión del sector público, tanto en Grecia como en España, como en Portugal, ¿no? Sobre todo en Irlanda, bastante menos, y que nos guste o no, o tomamos decisiones dolorosas como ha tomado el señor Cameron en el Reino Unido, poniendo en la calle a 500.000 de funcionarios nada más llegar al poder, o no salimos de esta, ¿no? Y que aquí lo único que está haciendo Mariano Rajoy pues son, digamos, juegos de prestidigitación, ¿no? Entonces, el problema está, el problema viene añadido, ¿no?, con el tema del Tribunal Constitucional alemán, ¿no? Y con lo que pueda decir respecto a cuál es lo que puede hacer o no puede hacer el Banco Central Europeo respecto a las operaciones de compra de deuda en el mercado, que yo entiendo que lo que dirá es que puede hacer las operaciones normales de regulación monetaria, pero no las de salvamento. Y entonces sí que vamos a tener baile. Yo creo, o sea, que vamos a tener un fin de año muy difícil, precisamente porque no se hace nada y porque los mercados ya se van dando cuenta que lo de Mariano Rajoy es todo humo, vamos.
Sí, bueno, esa era la conclusión. Yo no sé si lo que te has referido es el informe que publicó el Bank of America, el Día de la Marmota, lo titulaban así. El Día de la Marmota significa, es una cosa muy anglosajona, muy norteamericana, de algo que no se mueve. Y entonces aplicaba la economía española al Día de la Marmota porque estamos igual en 2013 que en 2012. No hemos hecho nada. Y no nos estamos moviendo. Bien, una de las cosas que decía el Bank of America era que nos enfrentábamos a un fin de año muy, muy, muy difícil. Y hay una cosa, ¿me permites un minuto?
Un minutito, Roberto.
Un minuto,
sí.
Vamos a ver. Hablando del Wall Street Journal, porque esto me parece muy, muy representativo. El Wall Street Journal, a principios de la semana pasada, publicó un documento confidencial del Fondo Monetario Internacional en el que decía que es una acusación gravísima. Acusaba a la Comisión Europea de haber ignorado deliberadamente la situación de quiebra de Grecia durante 2 años para permitir que los bancos alemanes y franceses sacaran todo el dinero que pudieran antes de declarar a Grecia en default. Es decir, lo que estaba acusando es que la Unión Europea y el Banco Central Europeo le habían estado sabían que las cifras que daba el gobierno griego eran falsas, de toda falsedad, y a pesar de todo le estuvieron prestando dinero para dar tiempo a que los grandes bancos alemanes y franceses redujeran al máximo su exposición durante 2 años. Eso ha traído como consecuencia un desastre muchísimo mayor sobre el pueblo griego, porque al vender esta gente, los bancos alemanes y franceses, vender deuda griega, lo que hacían era que los bancos griegos compraban la deuda griega con el dinero que le prestaba el BCE.
Bueno, bien, los bancos, señoras, y los bancos de Chipre.
Perdón, sí, pero
rápidamente, por centrarnos, que nos vamos.
Es el caso de España, señoras y señores. La Unión Europea sabe perfectamente que España no puede devolver la deuda. Ahora no tengo tiempo de explicarlo, pero otro día lo explicaré con más detalle. España ya no puede devolver la gigantesca deuda pública que tiene acumulada. Sin embargo, Europa está haciendo lo mismo que acusa el Fondo Monetario de que había hecho con Grecia. Están haciendo como que se creen las cifras oficiales españolas y están permitiendo la salida de la deuda española de bancos alemanes y franceses. Si cogen ustedes un gráfico que viene precisamente en este análisis del Bank of America sobre la situación, verán cómo en el primer trimestre, desde finales del año 2012, la deuda de los en manos de bancos españoles va hacia arriba, es una recta que va hacia arriba, y la deuda en manos de extranjeros es una recta que va hacia abajo. Es decir, señoras y señores, nos están dando el dinero para que los bancos españoles, saben perfectamente que España no es viable, saben perfectamente que España tendrá que ser rescatada, pero están manteniendo la ficción a base de inyectar dinero para que los bancos españoles compren deuda soberana y permitir que los bancos alemanes y franceses salgan lo menos quemados cuando España suspenda pagos, que no podrá ser dentro de demasiado tiempo.
Si es que por su culpa me voy a tener que ir del país, don Roberto. Siempre, siempre, siempre. ¿Es usted muy pesimista? ¿O realista, me podrá decir?
Vamos a ver, yo le digo una cosa. Está mal que yo se lo diga, pero en fin, pero no tengo más remedio por la acusación.
No me asuste.
Desde el año 2007 que vengo predicando lo que va a ocurrir, siempre me he equivocado. Pero siempre me he quedado corto. No, me he equivocado. Siempre las cosas han ido peor de lo que yo creía que iban a ir.
Muy a nuestro
ni
pesar,
siquiera
por supuesto.
Yo, que era pesimista, derrotista, antipatriota y todo lo que ustedes quieran, siempre he hecho previsiones que eran mejores de lo que luego en realidad ha sucedido.
Bueno, ojalá se equivoque, Roberto. Es lo único que puedo desear, como usted comprenderá.
Son matemáticas y como sabe muy bien don Emilio y Juan Ramón, las matemáticas son las matemáticas.
No fallan. Don Roberto, Juan Ramón Rayo, Emilio J. González, muchísimas gracias por esta tertulia. Como siempre, nosotros, señores, hacemos una pausa y vamos, bueno, con cosas un poquito más relajadas, con la cultura y Silvia Ribeiro hasta ahora.
Es la noche de César.